Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, la vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de anunciar una serie de propuestas para combatir la inflación. En el marco del decreto contra el impacto económico que se tiene que prorrogar estos días, ya decae a final de mes, y ha propuesto, uno, un cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis. Dos, reducir un 50% el precio del abono transporte. Tres, que se tenga en cuenta el nivel de renta de los beneficiados para graduar la bonificación de los carburantes. Cuatro, incrementar 10 puntos el impuesto de sociedades a las grandes empresas energéticas. Con esto pretende recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
Desde luego la mano de España está tendida.
Insisto, decía, lo ha anunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz, no la vicepresidenta Nadia Calviño. Curioso, ¿eh? A ver si es que ayer se dieron una leche buena a las elecciones de Andalucía. Más. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que no tiene constancia de que Argelia haya ordenado a sus agencias de viaje que corten relaciones con España. Solamente tienen que ver los periódicos y ya está. Bueno, lo están verificando. Dice que lo que también ha pedido es tiempo para reconstruir las relaciones con el gobierno argelino.
Desde luego la mano de España está tendida. España no ha tomado ninguna medida que afecte a Argelia ni a los ciudadanos argelinos. Y lo que nosotros queremos es el diálogo, que se reconduzcan las relaciones diplomáticas y tener con Argelia las relaciones que tenemos con todos nuestros vecinos y que no sean mutuamente excluyentes.
Tercera clave. Esta tarde los bomberos han dado por estabilizado el incendio que afecta a Artesa de Segre en Lleida. Por ahora ha quemado más de 2.700 hectáreas tras 6 días en activo. Además, el fuego también mantiene en alerta a Navarra, donde han sido desalojadas unas 1.000 personas. También Aragón. Allí ha sido desalojada una residencia de mayores. Cuarta clave, sobre la guerra en Ucrania. Lituania insiste en que el bloqueo de mercancías en el enclave ruso de Kaliningrado es una consecuencia de las sanciones de la Unión Europea a Rusia. Moscú mantiene que esto es una violación de derecho internacional por parte de Lituania y amenaza con medidas para defender sus intereses.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Nadie espera unos resultados así en las elecciones andaluzas, al menos no tan contundentes. Bueno, nadie no. Narciso Michavila, el de GAC3, él sí. El PP ha conseguido una de sus mayores proezas políticas en los últimos tiempos. 58 escaños, 3 por encima de la mayoría absoluta. No tendrá que depender de nadie, ni de Vox, que a pesar de colocarse como tercera fuerza, no ha conseguido lo que esperaba. Ciudadanos desaparece del mapa, mientras que el PSOE salva, bueno, de aquella manera los muebles, porque desde Moncloa pensaban que podía ser mucho peor. Por último, Por Andalucía formará grupo propio con sus 5 representantes, mientras que Adelante Andalucía, las del Kichi, han conseguido 2 escaños, muy lejos de los 17 que ambos obtuvieron juntos en 2018. Ojo, de 17 a 7. Con este panorama, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Dónde han ido a parar los votos de Ciudadanos? Hay que mirarlo en clave nacional. Hoy analizamos un día después las elecciones andaluzas. Sin duda ha sido el nombre propio de estas elecciones. Juan Manuel Moreno Bonilla ha conseguido hacer historia en Andalucía. Veníamos diciendo que la duda estaba en si iba a ser una victoria a lo Ayuso, a lo Mañueco. Bueno, pues ha sido a lo Moreno. Estaba muy seguro de que iba a ganar, pero jamás pensó que iba a obtener tantos escaños. Lo ha reconocido él mismo esta mañana con Herrera, en COPE.
¿Está usted preparado para asumir o para digerir una mayoría absoluta?
Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, sí estoy preparado. Estoy preparado y, de hecho, te tengo que confesar, Carlos, que a pesar de que hemos sido muy prudentes, ya en la última semana teníamos horquilla que nos daban la posibilidad de estar entre 52 y 55 escaños. Ahora no pensaba en esos 58, eso no entraba en mi cabeza.
El PP ha conseguido el 43% de los votos, más del doble que en 2018. Unos datos que le han permitido ganar en todas las provincias, en bastiones clave como Sevilla, donde los socialistas habían ganado siempre, durante 40 años. Juanma Moreno ha conseguido reunir el apoyo de muchos votantes incluso del PSOE, que antes no confiaban en su candidatura.
Unas elecciones que hay que ir desmenuzando, ¿no? Y ese comportamiento transversal significa que muchas personas, independientemente de las opciones políticas que habían apostado anteriormente, puedan ser Vox, pueda ser Partido Socialista, e incluso, sorprendentemente, tenemos un porcentaje bajito, pero de personas que vienen incluso Izquierda Unida o de partidos políticos más minoritarios, pues al final decidieron que la opción mejor para Andalucía en este momento era el Partido Popular Andaluz.
Por segunda vez consecutiva, el PSOE andaluz pierde en las elecciones. Su candidato Juan Espadas ha obtenido el peor resultado de su historia con tan solo 30 escaños. Son 3 menos a los obtenidos por su predecesora, Susana Díaz, quien aseguró sentirse muy triste por lo que se vivió en el día de ayer.
Yo estoy triste y además a mí me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra.
Las 3 últimas elecciones autonómicas celebradas han acabado con un gobierno final de los candidatos del PP. Y una derrota de los socialistas, de nada ha valido su estrategia de agitar el miedo a la ultraderecha. Desde Moncloa aseguran haber salvado los muebles porque la cosa podía ser mucho peor y consideran que no se puede trasladar a un escenario en clave nacional. Espadas, eso sí, ha reconocido que no se ha movilizado al voto más progresista, dice él.
Pues hemos tenido un mal resultado, muy mal resultado, pero es evidente que en conjunto la izquierda tiene que hacer una reflexión, ¿no?, respecto a por qué. Si se nos trasladan tantos problemas por parte de la gente, que entienden que las fuerzas políticas que los deberían representar siendo votantes progresistas no han sido objeto de su confianza para ir a votar.
Sí, progresista no eres tú, digo yo. Bueno, 14 han sido los escaños que ha conseguido Vox y que le han colocado como tercera fuerza política en Andalucía, 2 escaños más que en 2018. Sin duda los resultados están por debajo de lo que pensaba la dirección nacional, cuyo objetivo era formar parte del gobierno andaluz. El efecto Olona no ha convencido y ahora tiende la mano al PP.
Nos hemos consolidado como alternativa y aunque es evidente que hubiésemos preferido que nuestra fuerza parlamentaria fuera mucho mayor, no me cabe la menor duda que hoy estoy aquí con la familia de Vox en el Parlamento andaluz, no me cabe la menor duda que no vamos a defraudar. Y lo importante no es tanto 14 o 20 escaños, sino qué se hace con ellos.
Ya. La fuerza que peor parada ha salido de estas elecciones ha sido Ciudadanos. Ha pasado a obtener 21 en 2018 y formar parte del gobierno andaluz a desaparecer por completo. 0. Ni las torrijas ni el discurso de Ciudadanos resaltando lo que ha llevado a cabo los últimos años han sido suficientes. Por eso, su candidato Juan Marín presentaba su dimisión horas después de conocer los resultados.
Saben perfectamente cómo soy, siempre cumplo con lo que digo y presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacerlo. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por la confianza, pero yo dejo esos cargos a disposición de mi partido porque seguro que habrá hombres y mujeres que lo podrán hacer mejor que yo y es lo que quiero para mi partido y para mi tierra.
Luego está el capítulo de los partidos que están a la izquierda del PSOE. Por Andalucía, la candidatura formada por Podemos, Izquierda Unida, los de Rajón, han conseguido, con Inma Nieto a la cabeza, formar grupo propio. 5 escaños. Luego está Adelante Andalucía, cuya candidata es Teresa Rodríguez, que ha logrado 2. Tanto unos como otros se echaban las culpas por los malos resultados.
La fuerza política que no se sumó ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y por tanto social que provoca la desunión.
Han puesto quizás más esfuerzo en dejarnos fuera, sin recursos, sin voz y sin posibilidades, que en enfrentar a la derecha y a la extrema derecha, y yo creo que hoy deben estar haciendo parte de las izquierdas examen de conciencia.
Las excusas han sido todas maravillosas. Sin duda lo mejor lo de Adriana Lastra diciendo que ha ganado el PP gracias a las ayudas que le dio Sánchez para el coronavirus. En fin, este es el panorama que ha quedado tras las elecciones, que sin duda hay que analizar. Y hoy es un día, pero habrá muchos más. Para ello hemos llamado a Juan Fernández Miranda, director adjunto de ABC. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, aparte de Micha Vila, ¿tú te creías lo de los 58 escaños?
Uy, yo cuando vi la encuesta de Micha Vila le llamé...
Este se ha vuelto loco.
Narciso, que has puesto 58. Narciso lo tenía clarísimo, lo tenía clarísimo porque él, bueno, tiene un sistema que se demuestra en la exenta selección que funciona y sabe interpretar las encuestas como nadie. Así que yo cuando vi que me decía eso pensé que iba a ser así y finalmente, fíjate, lo ha vuelto a clavar una vez más.
Mira, voy a contar un... Bueno, no es uno de récord y, vamos, si estuviera aquí se lo decía él directamente en la antena. El año pasado, en verano, en agosto, por la playa de La Barrosa estuvimos charlando un rato, nos encontramos allí. Y me acuerdo que le dije, oye, ¿tú crees que va a adelantar Moreno Bonilla las elecciones y tal? Bueno, ya veremos si adelantas unos meses y tal. ¿Y qué va a pasar? Y me dice, no descartes la mayoría absoluta. Agosto del año pasado.
Fíjate.
Claro,
es que Narciso lleva ya muchos años y tiene monitorizado
claro.
al electorado español. Es que nos tiene monitorizados porque nos pregunta recurrentemente. Y bueno, el sistema que utiliza GAT3 es evidentemente acertado y él va observando la realidad. La verdad es que sabe mucho de todas estas cosas y es que lo clava una tras otra.
Juan, ¿estos datos son extrapolables en clave nacional? ¿Hasta dónde?
Yo creo que esto es un mensaje que se envía desde Andalucía al resto de España para que sean extrapolables 100%. Feijóo lo tiene que hacer bien, porque doy por hecho que Sánchez va a seguir enrocado en su política, en sus pactos. Así que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, aunque hay que acabar de apuntalarlo desde la calle Génova.
El PSOE, el peor resultado de su historia. ¿Cuánta culpa tiene Sánchez? Aparte del candidato y que no lo conocía ni, vamos, ni el tato.
Bueno, para empezar, Ángeles, el candidato lo puso Sánchez. Es que Sánchez intervino el Partido Socialista de Andalucía para cargarse a Susana Díaz y poner a Juan Espadas. Por lo tanto, si lo circunscribimos a Andalucía, la responsabilidad es de Sánchez. Pero evidentemente, el votante andaluz ayer no solo votó por Andalucía. Aquí están los indultos, aquí están los pactos con Esquerra y con Bildu, con Podemos, está la ideología, está el castellano en Cataluña. Es que aquí está todo. Aquí está todo, el gasto público, están los impuestos. La única propuesta que se ha escuchado a Juan Espadas ha sido recuperar el impuesto de sucesiones. Es que esto ha sido una propuesta absolutamente tomada por el sanchismo. Por lo tanto, responsabilidad para mí 100%.
Vox, ¿se confirma que las sobreactuaciones son malas?
Es evidente que la campaña de Olona ha sido mala, ha sido sobreactuada. A mí me dijeron muy al principio de la convocatoria electoral, antes de la campaña, que ese perfil folclórico y ese juego permanente con los lunares y las castañuelas que no gustaba aquí, que no gustaba en Andalucía, y se ha demostrado. Yo creo que Macarena Olona, que ha hecho una muy buena labor en el Parlamento de la Nación, en el Congreso, en toda la cuestión de la judicialización de algunas cuestiones como el estado de alarma, por ejemplo, allí se ha convertido en una candidata céntrica y sobreactuada. Y eso ha supuesto un castigo. Pero también yo creo, Ángel, que también es injusto cargar sobre Olona todo, porque del mismo modo que hace 4 años Vox consiguió un buen resultado en Andalucía porque el votante de derechas pensaba que el PP no iba a ganar y que hacía falta alguien que diera caña, en estas elecciones se ha demostrado que el PP es una opción útil y entonces Vox se queda en un segundo plano. Es decir, también hay algo de contexto. Yo creo que no se puede culpar a Macarena Olona del resultado de Vox, sí de haber generado más expectativas de las que ha podido cumplir, claro.
La desaparición de Ciudadanos, ¿están abocados al cero en el conjunto nacional?
Sí, yo creo que Ciudadanos falleció hace mucho tiempo como proyecto político. A mí me parece que cuando sacaron 6 en Cataluña es cuando empezó a desaparecer su proyecto. Después, cuando vimos el cero pelotero en la Comunidad de Madrid, ya la cosa tenía muy mala pinta. En Castilla y León consiguieron un escaño y lo consiguió el que se enfrentó a Arrimadas para dirigir el partido, el señor Igea, y en Andalucía cero. O sea, ha sido un desastre y además Juan Marín está bien valorado. El partido ya no ilusiona, ya no se ve como una opción razonable de gobierno y yo creo que solo queda echar el cierre, sinceramente. Y de eso va a depender mucho el futuro de Arrimadas, que no sé por qué, tengo la impresión de que va a seguir obcecada en esta estrategia de negar la realidad.
Y la última, en cuanto a las más izquierdas, por Andalucía y los del Kichi, claro, tenían 17... Los del Kichi, ¿no? Ya que es mi ídolo, este tío es mi ídolo.
A mí me encanta, porque es que, déjame decirlo a mí, de 17 a 7, 5-2,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, han perdido 10 en la suma total, no está mal. Es decir,
no, la clave 7, es,
pierden 10.
La clave, Juan, la duda, es cómo va a influir esto en el invento, proyecto de Yolanda Díaz.
Pues vamos a ver, es que Yolanda Díaz, aunque ella dice y sostiene que no ha estado en este proyecto, que ella quiere ir un poco más despacio y que el proceso de escucha y bla, 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 ella seleccionó a la candidata Silvia Nieto. Por lo tanto, Silvia Nieto no. No recuerdo
Inmaculada. El
nombre de apellido. Inmaculada. Silvia Nieto es una estupenda redactora de ABC, por cierto. Inmaculada Nieto. Ella está detrás. Y el proyecto de Yolanda Díaz no acaba de arrancar porque es que siempre tiene una excusa para retrasarlo. Y yo creo que tiene un problema serio porque no engancha. Y además no engancha porque viene con un desgaste enorme de Podemos. Ella sostiene que el proyecto empieza con ella, que ella es una nueva etapa, que ella es ilusión, este discurso buenista que hace. Pero ella viene de donde viene. Y la ciudadanía ya se ha cansado de Podemos y la ciudadanía ya ha reconocido o ha descubierto, los que le votaban, los que votaban a Podemos, que luego no cumplen. Por lo tanto, y que cuando aprueban lo que prometen, la cosa no hace más que torcerse. Por lo tanto, creo que es una muy mala noticia para Yolanda Díaz. Y la prueba es que hoy no han aparecido ni Yolanda Díaz, ni Jone Belarra, ni Irene Montero, y todo se ha resumido a un escueto tuit.
Pues...
Ángel, ¿tú qué crees que estaríamos diciendo hoy si el PP, después de un batacazo electoral, el PP o el PSOE, después de un batacazo electoral, el lunes no comparece?
Sí, no.
¿Qué ha pasado?
Le estaré cayendo la mujer.
Claro, es evidente. Claro, estaríamos montando un pollo impresionante, pero ellas no comparecen y aquí no pasa nada.
Pues, es verdad.
Yo creo que es la prueba.
Ha comparecido Adriana Lastra, ya estamos todas. Juan Fernández Miranda.
Se ha lucido. Sí, un abrazo, Ángel, gracias.
Maravillosa. Gracias, tío. Cuídate, Juan.
Gracias, chao, abrazo.
Todo parece indicar que estos resultados podrían trasladarse hasta los próximos comicios autonómicos, que serían dentro de 11 meses en el conjunto de España. Mientras tanto, al igual que la mayoría de españoles, si hay algún asunto que preocupa en esta comunidad son los datos de empleo. Para que te hagas una idea, el último sondeo del CIS revela que para los andaluces el paro es la mayor preocupación, con un porcentaje que alcanza en zonas hasta el 47%. Encontrar empleo, sobre todo para el sector de la restauración, no es fácil. Lo ha contado en Mediodía Cope Marta, es propietaria de una empresa de alimentación.
Nos enfrentamos ahora a una gran problemática respecto a la especialización en cuanto al sector de la hostelería como tal, y no hay camareros. Nosotros no sufrimos tanto la falta de trabajadores porque tenemos la ventaja de tener unos horarios totalmente distintos o el tipo de atención totalmente diferente a lo que es un restaurante de uso común.
Mientras se celebraban los mítines de la campaña electoral, todos han podido ver y sufrir cómo los precios continúan disparados. Antonio es dueño de una agencia de viajes en Sevilla. Reconoce que a pesar de tener por delante buenas previsiones, va a costar salir adelante.
Los hoteles en las playas puede que este año llenen, pueden que recuperen, pero el sector emisor de la agencia de viajes pues se recupera lentamente. No todavía existe el público que existía antes de la pandemia dispuesto a gastar dinero en sus vacaciones a través de agencias de viajes, pues porque no pueden, porque pagan más luz, porque pagan más agua, porque pagan más gasolina, o realmente porque la crisis de la pandemia aún les afecta a los bolsillos de los viajes.
Esas preocupaciones en el día a día de los andaluces se han trasladado a la hora de votar en estas elecciones. Por ejemplo, en el caso de Juanma Moreno, esto ha jugado a su favor, pero también han sido claves otros factores. Lo explicaba hoy en Herrera en COPE, el que acierta siempre, el presidente de GAT3, Narciso Michavila.
En el caso de Juanma Moreno se ha juntado un gobierno bien valorado, un sentimiento de orgullo de Andalucía como hacía casi décadas que no notábamos. Málaga en estos momentos está superando en muchas cosas a Barcelona. Y como siga así, llegará un momento en el que la renta per cápita de Andalucía estará por encima de la media nacional. Que ha ayudado también una estrategia absolutamente equivocada de Vox, que ha intentado echar un órdago a la grande cuando no llevaba cartas para poder echarlas.
Desde Moncloa lo tienen claro y echan la culpa a su candidato Juan Espada. Sin embargo, Michavila ha asegurado que todo lo que ha sucedido con Sánchez y sus acuerdos han tenido serias consecuencias en los resultados de estos comicios.
El Partido Socialista. Están echando mucha responsabilidad ahora en el candidato Juan Espada, como antes la han ido echando de todos y cada uno de los candidatos socialistas que se han ido presentando desde que Pedro Sánchez está en el gobierno de coalición con Podemos, pactando con Bildu y Esquerra, indultando a políticos presos, etcétera, etcétera.
Vamos a intentar descubrir un día después, un poco más, ¿por qué pasó lo que ha pasado anoche? Para ello, hemos llamado al director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos España. Compartió con nosotros anoche esa terraza maravillosa en Sevilla. José Pablo Fernández. José Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te ha dado tiempo en estas 24 horas a rascar un poquito más? ¿Por qué? Esto da para una tesis, ¿eh? A ver cómo me lo resumes en un minuto o dos.
Bueno, la verdad que es que el resultado yo creo que habla por sí mismo y lo explicamos yo creo que ayer muy bien. Y yo siempre quiero resaltar también la figura de Juanma Moreno Bonilla, porque creo que ha hecho una gestión muy buena, porque si no, no se entendería de otra forma que obteniendo un mal resultado, el peor resultado del PP en 2018, cuando accede al gobierno, unos años después, de repente obtiene el mejor resultado histórico del Partido Popular en Andalucía. Quiero decir con esto que creo que la gestión, no hay que quitarle valor a la gestión que ha realizado, dentro de otros condicionantes indudablemente que puede haber habido, a la gestión que ha realizado Juanma Moreno Bonilla.
¿Ha habido mucho trasvase de voto? O sea, es evidente que, aparte de los de Ciudadanos, esos 21 escaños, ha sacado muchos más votos. Quiero decir, ¿qué ha pasado sociológicamente, que es lo tuyo, para que gente votante del PSOE se haya ido al PP? Porque vos mantiene, incluso aumenta.
Sí, sí. Yo creo que la comparación, lo hablábamos ayer, más interesante es con las elecciones de 2019, las generales. Porque al fin y al cabo es verdad que, aunque sean generales, bueno, pues fueron las últimas que se celebraron. Y hay que tener en cuenta que siempre, para crecer electoralmente, lo que tiene que hacer un partido, un candidato, siempre es retener a los votantes que tuvo en anteriores elecciones y, al mismo tiempo, bueno, evitar fugas, o lo que es otra forma también, atraer a los votantes de otras opciones políticas. Y lo que estamos viendo, yo creo que es un dato brutal realmente para estas elecciones, que en torno al 17% de quienes votaron al PSOE en las generales del 2019, recordemos que el PSOE en las elecciones generales de 2019 obtuvo casi 1,5 millones de votos, pues un 17% ha optado por la candidatura de Moreno Bonilla. Es decir, que ha conseguido retener al votante del PP, ha conseguido atraer, y ahora sí que les hablemos de Vox, porque creo que tengo también una teoría que podemos poner encima de la mesa, pero ha logrado atraer a una parte muy importante del electorado de Vox, pero también algo que todavía no se veía en el conjunto de España y se ha visto por primera vez en Andalucía después de mucho tiempo, atraer una parte considerable del electorado de izquierda.
¿Cuál es tu tesis sobre Vox?
La tesis de Vox, es verdad que estamos diciendo que Macarena Olona, bueno, pues ha hecho una mala campaña, que Vox no ha crecido lo que esperaba. Y es verdad que sabemos que en política la gestión de expectativas es muy importante. Y la expectativa de Vox eran dos, claramente. Una, obtener un resultado similar al que tuvo en las elecciones de 2019, en generales, superar ese 20%, llegar a ese 20%, y segundo, ser determinante para conformar gobiernos en Andalucía. Y ninguna de las dos expectativas lo ha logrado. Ahora bien, esto lo sabemos que tiene que ver, creo, que tiene que ver con este análisis, rascando, como dices tú, intentando reñir un poco más los datos, creo que tiene que ver, bueno, pues con la figura de Moreno Bonilla, tiene que ver también con que no había pulsión de cambio en la ciudadanía andaluza y que, por lo tanto, cuando hemos visto un ganador anticipado, que era el Moreno Bonilla, pues ha habido gente que se ha apuntado a este carro de decir, bueno, pues prefiero que sea Moreno Bonilla el que gobierne en solitario. Mi pregunta que lanzo encima de la mesa es, ¿sin Macarena Olona el resultado de Vox hubiera sido peor? Es decir, ¿sin Macarena Olona el PP hubiera absorbido más voto aún del que se ha absorbido de Vox? Esta es la pregunta que todavía no tengo resuelta, pero que es indudable que una parte importante del electorado de Vox sí que ha optado por la candidatura del PP, viendo que era la mejor o, la desde luego, la más o la óptima, podríamos decir, para gobernar Andalucía.
Viendo el resultado del PSOE, más lo de Podemos and Company y los del Kichi, ¿la gente ha pasado, ya no es de izquierdas y ahora es de derechas?
Lo que ha habido es una enorme desmovilización en la izquierda, pero además una desmovilización, digamos que transversal, porque sabes que habitualmente lo que suele suceder es que si el Partido Socialista está débil es porque siempre tiene un partido a su izquierda que capitaliza esos votos, ese desgaste del partido principal de la izquierda, que es el Partido Socialista. En este caso lo que hemos visto es la caída del Partido Socialista, su peor resultado histórico, y al mismo tiempo la caída también del proyecto a la izquierda del Partido Socialista. Con lo cual, indudablemente sí que supone un cambio, eso que supone una amplia desmovilización que tiene que ver, insisto también, con esta falta de pulsión de cambio, que no tiene que ver más que con una gestión adecuada que ha llevado a cabo el Moreno Bonilla en Andalucía. Lo resaltábamos ayer, es que el 50% del electorado del PSOE decía, o por lo menos no evalúa negativamente ni la gestión política ni la gestión económica que ha realizado el presidente andaluz.
Ciudadanos, creo que te lo pregunté anoche mismo de la misma manera, no sé si después se puede pensar algo más. ¿Ya no hay gente de centro?
No es que no haya gente de centro, es que de repente el Ciudadanos ya no representa a esa gente de centro. Cuando nace Ciudadanos, nace por unas buscando conformar gobiernos desde el centro, pivotando la regeneración política, pero bueno, se equivoca en un momento dado en su gestión política que ha realizado en Cataluña, que ha realizado también en el conjunto de España. Y como te decía ayer, la gran pérdida de votos de Ciudadanos se produce entre las elecciones generales de abril de 2019 y las de noviembre de 2019. Y ahora estamos viendo la onda expansiva en las diferentes elecciones que se están celebrando. Sabes que los votantes de Ciudadanos, en función de la comunidad autónoma, bueno, pues pueden recaer hacia un lado o hacia otro. Indudablemente, en el caso de Andalucía, el votante de Ciudadanos provenía principal y mayoritariamente del Partido Popular. Y lo único que ha hecho ahora es un camino de vuelta hacia, bueno, la matriz electoral.
Y la última, ¿cuánto es de extrapolable esto, sociológicamente hablando, al conjunto de España?
Esto es más difícil, pero sí que te puedo decir que también, pues sabemos que hay mucha emoción y percepción, y que todo resultado electoral tiene consecuencias en el ámbito nacional. Lo vimos cuando Díaz Ayuso ganó en Madrid, que es verdad que con otra presidencia diferente, en el caso del Partido Popular, que era Casado, pero fíjate que siendo Casado, pues no bien evaluado por el electorado de centro-derecha o por el Partido Popular, sin embargo, la victoria de Ayuso impulsó también a la marca nacional. Bueno, pues en este caso, ya sin Casado y ahora con Feijóo, es indudable que la victoria, esta victoria rotunda del candidato de Juanma Moreno Bonilla, va a tener una repercusión y va a crear una percepción, además, y va a crear también un entusiasmo entre el electorado del centro-derecha y al mismo tiempo desmovilizante probablemente en el lado de la izquierda. Es decir, que va a tener consecuencias seguro de cara a las elecciones autonómicas y municipales, y va a poder crear esta sensación, que a lo mejor es real, tenemos que ir viéndolo y midiéndolo, de un cambio de ciclo.
Pues lo iremos viendo, midiéndolo y opinándolo. José Pablo Ferrandiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos España. Te lo dije ayer y hoy también. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós,
fuerte.
Buenas noches. Pues primer día de análisis de los resultados en Andalucía. Y lo que te rondaré, unos resultados que por un lado muestran un golpe encima de la mesa del PP, con la mayoría absoluta de Juanma Moreno, y por otro, que en Moncloa están muy preocupados con el año que se avecina. Momento ahora para una noticia con buena energía que nos trae Paloma Serrano. Hola, Paloma.
Sí, hola, Ángel. Mira, situar la sostenibilidad como eje de su estrategia ha permitido a Naturgy reducir su impacto ambiental y avalar su compromiso con la sociedad y la transición energética. Así, Naturgy se ha marcado el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 y una potencia instalada de fuentes renovables cercana al 60%. Entre 2017 y 2021, Naturgy ha reducido un 37% de emisiones directas de gases de efecto invernadero. Además, en este periodo ha recortado un 9% su huella de carbono total. Naturgy, buenas energías.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena resaca de las elecciones andaluzas y nos hemos encontrado hace un ratito con un hilo de Twitter de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el que anuncia varias medidas que ha propuesto de cara a la prórroga del Real Decreto Anticrisis. La primera, un cheque de 300 euros para las familias más golpeadas por la crisis. La segunda, reducir a la mitad el abono transporte. No sé si el gobierno puede hacer eso en una cosa que es municipal o autonómica, pero en fin. La tercera, bonificar la gasolina y el gasóleo no profesional según el nivel de renta. Y la cuarta, las grandes empresas energéticas tendrán que hacer una contribución extra, incrementando en 10 puntos el tipo de sociedades. Lo dicho, lo ha anunciado Yolanda Díaz, no Nadia Calviño. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues es lo que la ministra ha definido en alguna ocasión como dar un paso más. La guerra en Ucrania ha derivado en un escenario de inflación muchísimo peor del esperado y más prolongado en el tiempo. Así es que lo que está planteando la vicepresidenta en la prórroga de ese Real Decreto es enfocar las ayudas a quienes más lo necesitan. Es su propuesta, como tú decías, la de un ala del gobierno. A ver qué dicen ahora quienes tienen que cuadrar esos 300 euros para las familias más vulnerables o la reducción de lo que cuesta el abono transporte con las cuentas públicas. Aunque si lees el hilo de Twitter, hasta el final ella ya apunta a una estimación en la recaudación. Esa subida de 10 puntos en el impuesto de sociedades a las grandes energéticas aportará, dice Yolanda Díaz, entre 1.500 y 2.000 millones de euros. El decreto anticrisis caduca el día 30 a finales de este mes de junio.
Más cosas. Vamos a hablar en unos minutos de turismo, el de nuestros mayores, de los viajes del Imserso. En un momento en el que los operadores son optimistas, con muchas luces para el sector turístico, pero también con algunas sombras, ¿no?
Pues sí, porque además hay una muy alargada, como la del Ciprés, que diría del IBEX, que no es otra que la inflación. Es el gran obstáculo al que se enfrentan todos los actores implicados en el sector. En mayo, recordamos, fue del 8,7% y de aquí a final de año, aunque se modere, acabarán en el entorno del 6 y pico, del 7, y lo que en su momento se dijo que era transitorio, pues está más que confirmado que ya es un auténtico problema y que va a durar bastante más de lo previsto. Lo ha dicho esta misma mañana la vicepresidenta Calviño.
Las más recientes de los mercados internacionales de energía no son positivas. Con el corte del gas y del petróleo ruso se está intensificando el incremento de los precios en los mercados internacionales.
El sector, Ángel, está saliendo, bien lo sabes, de 2 años muy duros por la pandemia. Eso se nota en los puestos de trabajo que está generando. En mayo, por ejemplo, el 44%, casi la mitad de los empleos que se crearon, lo fueron en el sector turístico. Hostelería, alojamiento, agencias de viajes, que han tenido a personal en ERTE muchísimo tiempo, los operadores turísticos. Bueno, pues esas buenas cifras las vemos en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Baleares, Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y también en Madrid, donde, por cierto, a una semana de la cumbre de la OTAN se ha colgado el cartel de completo.
normal. La Unión Europea sigue buscando fórmulas para dar salida a las millones de toneladas de cereal ucraniano que están bloqueadas, sin posibilidad de exportarlo por barco, ni por la ruta del Mar Negro. Sigue ahí, almacenado, seguramente pudiéndose en silos, ¿no?
Claro, han estado hablando de ello. Mira, hoy mismo los ministros de Asuntos Exteriores, el más contundente de todos ha sido el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Millions of tons of wheat is being blocked.
Millones de toneladas de trigo están bloqueados. Millones de personas no van a poder comer esta semana. La guerra va a tener dramáticas consecuencias. Pido a Rusia que desbloquee los puertos.
And let these products go.
Borrell ha llegado a calificar lo que está haciendo Rusia, fíjate, de crimen de guerra. Planea una crisis alimentaria a nivel global. Es imposible ahora mismo dar salida a esas millones de toneladas de cereales que ya se han recogido, darle salida al ritmo que haría falta. Un problema al que se va a sumar otro, y es que esa cantidad de hectáreas en las que tampoco se ha podido sembrar por la guerra. Occidente está haciendo continuos llamamientos a Rusia para que permita a Ucrania exportar ese cereal. Este mismo viernes en Alemania se ha convocado una conferencia internacional para intentar buscar soluciones. Va a existir, según han dicho en el gobierno alemán, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
Y a punto de cumplirse una semana de la llamada excepción ibérica, la asociación que agrupa las eléctricas ha hecho balance. Como sabes, el precio de la luz sigue subiendo, y en parte porque la demanda es mayor. Francia nos está pidiendo que exportemos todo lo que podamos, lo ha explicado Pedro González, director de regulación de AELEC.
Vamos a producir más de lo que es necesario para cubrir nuestra demanda, y por tanto eso significa activar unidades que no hubieran sido activadas si nos dedicásemos exclusivamente a cubrir nuestra demanda, lo que significa incrementar el precio. Es un efecto de la aplicación de la medida.
Aumenta la demanda, mamen, aumentan los precios.
Claro, además, en el momento en el que generar electricidad en España y Portugal es más barato, bueno, pues el mercado de los países vecinos, lógicamente, pide más. Eso es lo que está pasando con Francia. Pero los consumidores franceses, sin embargo, no van a tener que pagar lo que sí asumimos nosotros en ese concepto de compensación a los ciclos combinados. Mira, por poner el ejemplo de hoy mismo, teniendo en cuenta que son precios para mañana. La luz en el mercado mayorista estará a 148 euros el megavatio hora. La compensación va a ser de 122. Si sumamos esos dos conceptos, la suma sale 270 euros. Alcanzar, por tanto, el objetivo del gobierno de reducir la factura en el porcentaje que el gobierno había estimado, va a ser muy complicado.
Va a depender mucho de las condiciones meteorológicas y de la disponibilidad de los recursos renovables. Y esto es difícilmente predecible. Si vamos a llegar a ese 15-20%, veremos a ver cómo evoluciona. Desde luego, en estos primeros días, yo diría que nuestro diagnóstico es que es difícilmente valorable por la tipicidad de la semana que nos hemos encontrado.
La conclusión es que seguimos usando mucho gas para generar electricidad, y hay países, por ejemplo, como Alemania, que ante la escasez del gas ruso y el aumento de los precios, hoy mismo ha remarcado que van a sustituir parte de ese gas por carbón.
Bueno, pues con este panorama, a ver cómo lo analiza nuestro invitado. Vamos. Miramos un día más a los mercados, a la bolsa, donde se dejan sentir todas las noticias que llegan de la guerra de Ucrania y sus alrededores, las perspectivas de recesión en Europa, la inflación, que va a durar más de lo esperado. Joaquín Robles es analista de XTB. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos de resaca, además de tres citas electorales importantes, ¿eh? ¿Hasta qué punto influye todo esto en los mercados, la incertidumbre?
Bueno, siempre influye, ¿no? Es verdad que hoy teníamos festivo en Wall Street, que últimamente es el que estaba dominando, ¿no?, la actualidad económica y sobre todo los mercados, pero es verdad que teníamos citas importantes, quizá la de España la menos destacada, las elecciones autonómicas en Andalucía, que yo creo que no han tenido ningún impacto en el comportamiento del IBEX. En Francia sí que se ha notado algo más, y sobre todo por el resultado, ¿no? Macron ha perdido esa mayoría absoluta en el Parlamento, lo que puede poner en peligro, ¿no?, su calendario de reformas de cara a esta próxima legislatura y el el CAC francés es el que menos ha subido de todas las bolsas europeas. Y luego en Colombia no se ha podido ver la repercusión porque permanecía cerrado el mercado de valores por el Corpus Christi, pero es verdad que hay muchas dudas, ¿no? Porque bueno, es el primer presidente de izquierdas, hay cierto miedo a que sus políticas intervencionistas pues puedan provocar más shocks en el mercado, y bueno, de hecho, desde que salieron los resultados, el peso colombiano cayó un 5%. Así que veremos cuándo abra mañana la bolsa, pero sí que podría tener en el corto plazo algo más de volatilidad.
Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha sido un fin de semana de citas electorales, pero en el mercado de las criptomonedas ha habido mucho revuelo, ¿no?, este fin de semana. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, sigue la tensión, ¿no? Yo creo que lo que nos ha enseñado estos últimos meses del universo cripto es que es un activo de riesgo, como otro más, e incluso nos puede adelantar, ¿no?, de los tensionamientos en otro tipo de mercados como en la bolsa. Al final, cuando tú eres un inversor y tienes una cartera de muchos activos y ves que el futuro cada vez es más incierto, tratas de deshacer posiciones en los que consideras más de riesgo, y esto es lo que ha pasado las criptomonedas. Y si además le sumamos la incertidumbre que genera que varios de los principales wallets, ¿no?, de los intermediarios de cripto suspendieran las operaciones y también la retirada, pues genera todavía más pánico, ¿no?, entre los inversores y una sobreventa de este tipo de monedas.
Cuando hablamos de bolsa y de inversores, estamos pensando en grandes fortunas. Muchas veces se piensa en grandes fortunas, pero hay mucho pequeño ahorrador que lo que hace es invertir 1.000, 2.000, 3.000 euritos. En un momento de recesión, ¿qué se le puede decir?
Bueno, esto siempre depende, ¿no?, del perfil, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de una persona que está canalizando sus ahorros a través de la bolsa, pero que no lo pretende usar hasta dentro de 10, 15, 20, 30 años, porque es para la jubilación, para los estudios de sus hijos o algo así, pues se tiene que mantener al margen, ¿no?, de este tipo de noticias. Hemos visto hace apenas 2 años una pandemia, caídas del 30, 40, 50% en muchos activos, lo hemos recuperado. De esta, pues probablemente caigamos todavía más que los niveles actuales, pero tarde o temprano, con estos horizontes temporales tan largos de 5 o 10 años, se acaba recuperando. El problema es quizá los inversores más dinámicos, ¿no? Los que necesitan el dinero en un espacio de tiempo mucho más corto, en 1, 3, 5 años, y tienen ahora mismo dinero invertido. Pues obviamente hay mucha volatilidad. Muchas veces parece que hay que estar siempre invertido y buscando oportunidades, pero la liquidez, el mantenerse fuera del mercado, a veces es la mejor opción. Y nosotros pensamos que de aquí a final de año es la mejor opción. Y, mientras tanto, pues aprovechando las caídas que quizás vayan a ser todavía mayores de aquí a unos meses para volver a entrar en bolsa.
O sea que no es un buen momento entonces para vender en masa, no sé, porque el miedo y la incertidumbre siempre están planeando sobre los mercados.
Sí, son momentos muy complicados, ¿no? Lo estamos viendo, un entorno de materias primas muy caras, problemas en las cadenas de suministro. Esto está llevando, ¿no?, a los bancos centrales a subir los tipos de interés de una manera mucho más rápida y contundente de la que hubieran querido, a provocar un shock, ¿no?, en el mercado, este encarecimiento del dinero, y probablemente veamos una desaceleración económica mucho más abrupta, probablemente acabe en una recesión, y esto se va a notar en las valoraciones de las compañías, que probablemente caigan durante los próximos meses.
En cuanto a los tipos de interés, ¿se anima la inversión en renta fija con todos los bancos centrales subiendo tipos?
Sí, desde luego que sí. Tenemos a una Reserva Federal, por ejemplo, que ya tiene, ¿no?, el bono a 10 años por encima del 3%. Estamos hablando de que sus previsiones son de que la inflación en la próxima década sea del 3,30 aproximadamente, por lo que ya tienes ahí un activo que te está ofreciendo el poder, ¿no?, tener la posibilidad de que tu dinero no pierda valor en el tiempo. Una Reserva Federal que en septiembre podría tener ya los tipos de interés en el 3%, ahí sí que vemos oportunidades en Estados Unidos. En Europa todavía no. Todavía no hemos subido, ¿no?, los tipos de interés. Se habla de subidas de 25 puntos básicos en julio, quizá 50 en el mes de septiembre. O sea que cuando Estados Unidos tenga los tipos al 3, nosotros lo vamos a tener al 0,75. Pensamos que los bonos europeos todavía no van a tener recorrido al alza. Pero es verdad que acostumbrado, sobre todo el inversor más conservador español, a que le estuvieran ofreciendo en los últimos años depósitos al 0,10, 0,20 y 0,30%, ahora va a haber un ensanchamiento de los intereses y puede que a muchos sí que les interese, ¿no?, a estos niveles.
Oye, tú lo decías, la Fed, la Reserva Federal, además ha sido mucho más rápida, más contundente que el Banco Central Europeo. Yo no sé si esto pone quizá en desventaja al euro frente al dólar.
Sí, sí que lo pone, imagínate, ¿no? Tienes un bono que te está ofreciendo un 3% en un entorno de máxima incertidumbre y máxima volatilidad. Muchos inversores hacen es estar invertido en bono del país, entre comillas, no más seguro del mundo, y eso obviamente pues le da esa fortaleza al dólar que está marcando, ¿no?, frente al euro, mínimos de las últimas dos décadas. Ya se está hablando que incluso podría ir de cara a final de año a la paridad. Vamos a ver, ¿no?, qué movimientos hace el Banco Central Europeo, pero que de momento parece más preocupado, ¿no?, de controlar las primas de riesgo que de frenar la inflación.
Y la última, Joaquín, la pregunta del millón, la energía. Viendo el gas, viendo la luz, echando gasolina, ¿los futuros qué dicen?
Bueno, los futuros la verdad que son muy oscuros, ¿no? No se está hablando tanto de esto porque ahora mismo, bueno, estamos con un mercado muy volátil, estamos pensando en la campaña de verano, pero de cara al invierno vamos a tener que tener mucho cuidado porque en teoría esta es la época en la que todos los países europeos deberían aprovechar para llenar los inventarios que los vaciaron durante este invierno por los altos precios. No lo van a hacer a este nivel de precio, por lo que como pues sigue habiendo cortes de cada temporada de invierno, los precios energéticos pueden estar todavía más caros, ¿no?, de los que lo hemos visto estos últimos meses.
Uh-huh. Ángel, si me permites, voy a revelar un trocito de la conversación que tenía esta misma tarde con Joaquín. Joaquín, tú me decías que esto acaba de empezar.
Sí, nosotros, hombre, tampoco que nos guste ser alarmistas, ¿no?, ni pesimistas, pero bueno, desde luego que tenemos una inflación en máximos de los últimos 40 años y lo vamos a solucionar subiendo los tipos de interés de una manera muy rápida. Unos mercados que son totalmente dependientes del estímulo bancario, que llevamos 10 años con los tipos ceros, con compras de bonos, y lo estamos viendo, ¿no?, a medida que estamos saliendo de este intervencionismo de los bancos centrales. Así que, bueno, la obviamente van a estar mucho más abajo, vamos a ver volatilidad y a partir de ahí, pues, al final de año se puedan aplicar las caídas.
Joaquín Robles, analista de XTB, gracias y buenas noches.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, Joaquín. Adiós, Joaquín, buenas noches.
Chao. Cambiamos de tercio. Los beneficiarios de los viajes del IMSERSO han empezado a recibir las cartas en las que se les comunican las condiciones para un nuevo programa. Son cartas informativas. En septiembre se enviaría una segunda en la que se acredita a la persona que participa. Aunque los viajes como tal no empezarán hasta octubre, una vez que acaba el verano, empieza el lío.
Claro, se recupera, Ángel, el calendario que había antes de la pandemia. Estos programas de turismo social son una forma, bueno, no solo de que nuestros mayores puedan viajar a precios asequibles, sino también de que los negocios que viven del turismo puedan sobrevivir cuando apenas hay turistas. Este año vuelve a haber polémica por estas palabras que dijo la ministra de Asuntos Sociales hace unos días en el Congreso. Escucha a Ione Belarra.
Recuperamos, pues, esta actividad con solidez, con seguridad y sin modificar los precios que pagan las personas mayores, que no tendrán ni un céntimo de subida en sus viajes.
Fíjate, ni un céntimo de subida quiere decir que esas 820.000 plazas aproximadamente no recogerían el impacto de la inflación, que recordemos cerró mayo, lo decíamos antes, en el 8,7%. Los hoteleros dicen que esto es inviable y la ministra del ramo, Reyes Maroto, ha intentado echarles una mano.
La ministra Belarra que abra un diálogo, un grupo de trabajo con todos los implicados en el programa para que se modernice, para que mejore su calidad y por lo tanto mejore la experiencia de los turistas, pero también para establecer un precio justo al cual el sector privado pueda ir con las garantías de que efectivamente se presta ese servicio calidad.
Así es que la actual temporada, la campaña 2021-2022 está a punto de acabar y la actual temporada arranca ya con polémica, Ángel.
Es curioso porque habla la ministra de Industria y de Turismo, habla de la ministra Belarra como si fuera extranjera.
Sí, como, no, si, no, como si no fuera su compañera en el Consejo de Ministros.
Claro, que establezca un diálogo, pues establécelo tú.
Claro.
En fin, Tony Mayor es presidente de la patronal hostelera Osbeck. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo se presenta la cosa de complicada, Tony?
Bueno, pues esta mujer está vendiendo la piel.
¿Cuál de, ¿Cuál de las dos?
No, no, la primera, la que ha dicho que va a subir ni un céntimo. Es que tienen una distancia de la realidad universal. Es algo que no tiene nombre. Como ahora estaba oyendo al economista ese que estáis hablando con él. Uh-huh. Que para mí es prudente, pero bueno, bien. Estamos en la peor inflación en décadas. estamos con unos nubarrones que se pintan de cara al invierno monumentales. Los costes de todo tipo subiendo. Nosotros, de hecho, hace 3 semanas firmamos el convenio nuevo de hostelería por 1 año, porque no teníamos, digamos, datos para hacer algo más lejano, y subimos un 5.5% a los empleados junto con los convenios que firman Comisiones Obreras y UGT de Fútbol Nacional. Para este año, para el 22, para el 23 seguramente habrá que hacer otro convenio y subirles pues otro 4 o 5%. Vamos a ver lo que va a decir la inflación de aquí a enero del año que viene, que esa será la otra. O sea, figúrate tú que solamente en coste social ya estamos por encima del 10%, y que esta mujer diga que no va a subir ni un céntimo, y encima la luz la estamos pagando 4 o 5 veces lo que pagábamos en el 19 o en el año pasado. Si ya nosotros, fíjate, nosotros en enero mandamos una carta al presidente del gobierno, a la ministra de Turismo, a la ministra de Asuntos Sociales, al Inserso, avisándoles que había que hacer un pliego de condiciones nuevo y atendiendo a la inflación, que ya en aquel momento era el 6%, ¿os acordáis? A primeros de enero. O sea que ya veíamos que la cosa, encima con la guerra, esto se ha ido más y tiene un futuro que no sabemos hasta dónde llegará. Y con todo esto encima de la mesa, que esa ministra diga eso, es para destituirla en ese mismo momento. Sánchez tenía que haberla tirado desde el gobierno ya.
Oye, o sea, es una Tony,
cosa impresentable.
¿Habéis hecho cálculos? ¿Cuál debería ser el ajuste? Porque a vosotros, si no me equivoco, lo no. que os pagan es, lo que os paga el Inserso son 22 euros, ¿no?, por persona y por 22 día.
22 euros, pensión completa, vino, agua, animación, bueno, aquí, hoteles de 4 estrellas. Es algo insultante para el sector turístico que nos traten así. Nosotros, tú mira que la pretensión nuestra, la utopía nuestra, es cobrar el coste del servicio, que es que ronda entre 30 euros, más o menos, un euro arriba, un euro abajo, depende del hotel y la situación y tal. 30 euros, que es el coste del servicio, que no pedimos ganar dinero. Y no hay forma humana, ya veis lo que dicen, ni un céntimo con la que está cayendo. Es como si nosotros nos sentáramos con los sindicatos y le dijéramos, mira, la ministra dice que no céntimo, nosotros ni un céntimo.
Claro.
Tony, los sindicatos harían huelgas y harían
cuando
todo,
dices, claro. Cuando dices, Tony, con la que está cayendo, ¿cuánto os ha subido los costes de energía, de alimentación, de carburantes?
Pues los costes, depende de la zona y de tal, están sobre un 20 o un 30%. Si son, tienes que ver las antiguas, son de 2 euros a 5 euros. Y así, bueno, la gasolina que está desmadrada y veremos dónde para. Todo es que de verdad que estamos entrando en un terreno desconocido. Y que tiende a ir a peor, no a mejor, porque ya me contarán, los intereses hacia arriba, el euro hacia abajo, las importaciones nos cuestan más, o sea, que es un cóctel perfecto de calamidades, ¿no? Y en ese cóctel perfecto de calamidades, que esta señora no se ve que no lee la prensa, no ve la televisión, no oye la radio, porque es que solamente que pusiera la radio o la televisión en un día, se daría cuenta de la que está cayendo.
Oye, y ahora.
Y es que, de verdad.
Ahora que estamos hablando, que llevamos semanas hablando de que falta mano de obra, por ejemplo, bueno, en tu sector, ¿no? En la hostelería, en la restauración, faltan camareros. Yo no sé si estos viajes del Inserso también son un poco una oportunidad, ¿no? Para crear nuevos puestos de trabajo, nuevos empleos en temporadas que no son especialmente buenas para el turismo.
Sí, es que ese era el objetivo. El objetivo del Inserso era ayudar a las zonas de sol y playa para desestacionalizar. Y que tengamos el hotel abierto. De hecho, Benidorm, que es una plaza donde tenemos el 50% de británicos en invierno, y están todos los, casi todos los hoteles abiertos con la ayuda de los británicos y del Inserso, pues tenemos una plantilla fija muy muy fuerte. O sea que aquí hemos, el sector hotelero, te digo, ha padecido menos porque tenemos un colchón de plantillas fijas muy muy grande, y entonces esto no nos hace muy resistentes al momento que está viviendo no solamente el sector turístico, sino toda Europa. Mira los aeropuertos como están, Heathrow, Ámsterdam, Bruselas, que está todo. Yo creo que los 2 años de COVID ha hecho que mucha gente de países de fuera de Europa se quedaron sin protección y se fueron pakistaníes, sudamericanos y otros. Y entonces ahora los buscas, y con la ley laboral que han sacado también, que es una ley muy, muy, que un corsé demasiado fuerte que no deja hacer 2 o 3 horas diarias que estaban acostumbrados a hacer más de un trabajador pagando y cotizando. O sea que aquí no se hacía ni dinero de ninguna forma. O sea, pero ni siquiera así puedes tenerlo, porque la ley te lo prohíbe. O sea que de verdad todos son palos en la rueda en la economía y en el sentido común, y de verdad esta gente son unos insensibles, indiferentes a la realidad. Viven en yo digo que en su metaverso. Viven en su metaverso, una cosa increíble.
Tony,
una
cosa increíble, el programa de turismo social, conocido así, ha sido un éxito durante muchos años, sobre todo desde el punto de vista de los beneficiarios. Siempre ha habido problemas, hasta incluso en alguna ocasión se ha llegado a los tribunales. La pregunta es, Tony, no solo hay hoteles, aquí hablamos de autobuses, aerolíneas, las propias ciudades donde van.
Claro. Tú mira todos los proveedores de los hoteles, el del pollo, el de las patatas, todos, que al día lo que consumimos son barbaridades de que veníamos una economía importantísima. Si es que esta gente lo pasa que no ha pasado ni un día en un hotel del Imserso. Si lo hubiera pasado, yo en la época de Rajoy lo dije, mira, Rajoy lo que tiene que hacer, él y el ministro de Economía, venirse a un hotel de costa del Imserso, pasar 24 horas y saber lo que come, lo que no come, la habitación que tiene, la televisión que tiene, que tiene 55 pulgadas, y que sepan los hoteles que hay, que sepan la realidad. Y a partir de ahí hablamos. Y la utopía nuestra y la pretensión es cobrar el coste del servicio, no más que eso. Y que esto está, además, está auditado. Nosotros hemos hecho un informe de la Universidad de Alicante, que lo hicieron sobre 50 hoteles de todo el programa de toda España, lo hicieron hace 2 años, lo aportamos a los asuntos sociales para demostrarles los costes, que no era una invención nuestra el decir 27 o 28 o 30 euros. Era una cosa que estaba textada por técnicos y que la pueden avalar. Y es más, el gobierno, si no se fía, que coja un auditor como Playwaterhouse, uno de estos, y que diga, este informe va a misa, sí, va a misa. Bueno, entonces no demos vueltas. Es una pena que hemos estado 30 años. La verdad que el precio de este servicio siempre ha sido por debajo del coste, siempre nos han pagado menos. Lo que pasa es que nosotros, y yo siempre lo digo, si estamos en invierno trabajando y llega la Semana Santa y has perdido 200.000 euros, ¿dónde hay que firmar? Porque yo prefiero tener el hotel abierto y mantener plantillas que no tener el hotel cerrado. Pero es que ahora ya no son 200.000, ahora es que es media temporada del 23 la que nos podemos cargar si cogemos el inserso.
Claro. Bueno, pues ojalá nos equivoquemos en esas tensiones y a la vuelta de verano podemos dar buenas noticias. Tony Mayor, presidente de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, OSBEC. Gracias, Tony, otra vez. Mucha suerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Pues así está el patio. Sí. No hay nadie a quien llames que te dé buen rollo.
La verdad que no. Hay que buscarlos, ahí debajo de las piedras.
Mamen Vizcaíno, mañana más.
Hasta gracias. Mañana, Ángel. Chao.
Adiós. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Habéis visto la camiseta nueva del Atleti? Con las rayas rojas,
curvas,
torcidas, con curvas.
Y numerosísimas peñas de España y del mundo que rechazando la camiseta, rechazando el escudo.
Dijimos que no nos gustaba, no representaba la camiseta del Atleti.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Morata, ¿qué va a pasar con Morata?
De momento va a quedarse en el Atlético de Madrid si no surge algo que deslumbre y que convenza a las dos partes para salir del Atlético.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11,
¡bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado!
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.